El 4 de noviembre de 1967, Gabriel García Márquez pisaba España, concretamente la capital, Madrid. Pero tras pasar unos días se dirigió a Barcelona junto a su mujer Mercedes y sus hijos Rodrigo y Gonzalo, en un coche de alquiler en el que cargaba una piel de caimán de 2 metros que le había regalado un amigo. La idea era venderla, necesitaba dinero. Semanas antes había publicado 100 años de soledad en Buenos Aires, pero aún era un desconocido para el gran público. Así lo recuerda Óscar Alarcón.
Gabo era prácticamente un desconocido. Antes de 100 años de soledad era un desconocido en Colombia, un escritor de más. Como digo, había publicado 4 libros, aquí se lee muy poco. Su fama comienza con 100 años de soledad, fama en Colombia y fama en Latinoamérica y en el mundo, lo que luego le significó el premio Nobel. Entonces, el periodismo como es un... el periodismo se pasa, eso no perdura. Los periodistas de hace 50 años son desconocidos hoy.
Relato de un náufrago. Una travesía del periodismo a la literatura. Episodio 3. La llegada a Barcelona.
Barcelona era una ciudad de la que había oído hablar mucho, de sus cafés y sus teatros, y decidió ver cómo era con sus propios ojos. Era la época dorada de las primeras discotecas, y para un melómano como Gabo, eso significó un sinfín de encuentros sociales y una apertura de sus contactos en España.
Gabo era amante de la música. Gabo siempre manifestó su inclinación por la música, ser amante de la música, y además dice que respetaba tanto la música que él, cuando oía música, solamente oía música, no escribía.
Fue un pionero en cuanto a escuchar música portátil para poder llevarla consigo a cualquier parte. Así lo recuerda su amigo, el fotógrafo y diplomático Guillermo Angulo.
Gabo es el inventor de un aparato que fue portátil después, pero que para Gabo no era portátil. Era una grabadora como de 60 centímetros, pesadísima, y él iba en el tren oyendo música todo el tiempo. Su preferido era Bartók, pero a él decía que la música era una sola. Iba desde Agustín Lara hasta Bartók, hasta Bach. Y lo que más le gustaban eran los vallenatos. Cuando se murió, es decir, él no murió con vallenatos puestos, porque los vallenatos los habían quitado una hora antes.
Tenía un gran oído, además, y cantaba y tocaba guitarra. Sí, cantaba muy bonito, cantaba vallenatos, rancheras. Pero él, ante todo, oía música clásica. Bueno, Bartók le encantaba, Bela Bartók.
Un gran oído, nos dice Patricia Lara, amiga de Gabo y periodista. Tanto es así que se hizo instalar el mejor equipo de sonido de la ciudad. Sus amigos lo llamaron la Gabo Sound Machine. Y no era para menos, esa sala la instaló un técnico que montaba estudios de radio y donde la enorme discoteca de Gabo sería escuchada por él y sus amigos. Era en la calle Caponata número 6.
Oía a un autor, creo que es húngaro, Bela Bartók. Y hay quienes dicen, o que alguien le dijo, que oyendo la segunda sinfonía de Bela Bartók, está escrita con el ritmo de esa segunda sinfonía, El Otoño del Patriarca, que, repito, la escribió en Barcelona tratando de romper con el lenguaje de 100 años de soledad.
Entre 1967 y 1975 pasa de ser un autor conocido a ser el autor más conocido. Rosa Ragaz fue una de las primeras en conocer a Gabo y su familia. Gabo llegó a una Barcelona que intentaba amanecer y florecer de la dictadura franquista. Se empezaba a vivir intentando transgredir las prohibiciones. Su amiga Beatriz de Moura había fundado en 1969, junto a su entonces marido, el arquitecto Oscar Tusquets, la editorial Tusquets, y le pidió un texto para apoyar el nuevo sello.
Les voy a dar uno que les va a salvar la editorial.
Aunque Gabo bromeaba en ese momento, sí que entregó unos textos que se convertirían en el libro más vendido de la editorial con 80 ediciones. Hacerse con los textos publicados en origen en El Espectador no fue tarea sencilla.
García Márquez me presentó a los directivos del Espectador. Yo comencé a iniciarme muy joven en el oficio y estando ya vinculado al periódico, recibo una carta a finales del 68. Me escribe Mercedes, la esposa de García Márquez, en donde me manifiesta que está ella interesada o ellos interesados en tener las crónicas que Gabo publicó en El Espectador sobre el marinero Velasco. Yo en ese momento, como repito, era muy joven, yo vivía en la costa. En esa época El Espectador no circulaba ahí en la costa, yo no sabía de las historias de las crónicas del marinero Velasco.
Es el momento en el que trasciende para Alarcón la historia de Velasco, pero además añade un dato importante en todo este relato.
En esa época, estamos hablando finales del 68, las máquinas fotocopiadoras no estaban tan desarrolladas, no las habían terminado de inventar. Entonces me puse al comienzo yo a digitar esas crónicas, pero yo no alcanzaba a dar la rapidez que se requería, porque ellos además necesitaban eso con urgencia. Entonces contraté una secretaria del periódico, quien luego de la jornada diaria se puso en el trabajo de digitar las crónicas y se las envié a Barcelona. Todavía me acuerdo que era en donde vivía, Caponata 6, Barcelona 17. Así llegaron esas crónicas de García Márquez. Y entonces las publica Editorial Tusquets en Barcelona y aparece por primera vez esas crónicas firmadas por García Márquez.
Relato de un náufrago es una obra maestra del testimonio en la que Gabriel García Márquez se pudo poner en la piel del otro, el náufrago Luis Alejandro Velasco, que no era consciente de la aventura que había vivido. Solo gracias a las conversaciones con García Márquez entendió su propio destino. Y García Márquez tuvo esta capacidad de desdoblarse para ser una persona distinta, es decir, para situarse en la piel, en la mirada y en la voz de otro personaje, el náufrago que había perdido el rumbo.
Esa firma desembocará en acciones legales, pero no nos adelantemos. Sigamos en Barcelona tras la petición de la esposa de Gabo de los textos publicados en el periódico en 1955. Escuchemos a la periodista Patricia Lara.
Y estando en El Espectador es cuando se publica este relato de un náufrago. Que aparece inicialmente firmado por el náufrago, que se llamaba Luis Alejandro Velasco. Y solo se sabe que García Márquez publicó ese libro en el 70, cuando Tusquets publica el libro firmado por él.
Gabo pensó que lo más natural y correcto era que los derechos de autor fueran a parar a Velasco. Él mismo se lo dijo así a Nelson Freddy Padilla.
Lo que yo sé de boca de él y de boca de los que conocen el movimiento de las editoriales es que desde la primera edición de Tusquets, él dejó en claro que todos los derechos del libro tenían que ir a parar a Velasco, ¿no? Él escribió ahí que él se lo merecía porque era el héroe de la historia. Sin embargo, el propio Velasco fue el que dañó esas regalías que estaba recibiendo, porque fue el que interpuso la demanda contra García Márquez por consejos de un abogado.
Una demanda que se alargó en el tiempo y que acabó por darle la autoría a Gabo. Sobre ella hablaremos después, porque antes conoceremos la conversión del escritor al Nobel.
Relato de un náufrago, una travesía del periodismo a la literatura, es una coproducción de la Fundación Gabo con RTBC Sistema de Medios Públicos de Colombia y producido por Podium Podcast.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.